Si escuchan el programa seguramente estén enterados, hemos decidido seguir en la campaña tratando temas de mediano y largo plazo que habitualmente abordamos aquí en No Toquen Nada, que nos parece interesante en este año de campaña política seguir abordando y que seguramente vamos a tener que volver a ellos. No se terminan con la campaña de este tema, no se termina una mirada reflexiva a mediano y largo plazo de algunos temas. Si bien la campaña a veces es más difícil, ¿no? Porque se va arriba del día a día. Bueno, en notoquennada.uy hay un botón para ir a política de estado de campaña y están todas las notas que venimos haciendo desde febrero cuando comenzamos con este tema. Hoy empezamos una semana que hemos decidido enfocar en el tema de seguridad con Juan Miguel Petit de invitado.
Sí, la última vez que hablamos al aire con el comisionado parlamentario penitenciario nos dijo que la cuestión de la seguridad era en Uruguay un problema no resuelto que nos tranca para pegar un salto para llegar a ser un país desarrollado. Nos quedamos con ese titular y por eso creemos que es una buena idea retomar la conversación desde ahí para comenzar esta semana de la seguridad. Buenos días, Juan Miguel.
Buen día, un gusto y muchas gracias por invitarme para iniciar este ciclo. No soy experto de nada, siempre lo digo, pero bueno, con entusiasmo, con convicciones, como dice el libro Ricardo Pascale, que hay un Uruguay que nos debemos, que es posible, que está cerca y que requiere pensar mucho y aportar a aquellos que estamos cerca de los problemas.
Sí, evidentemente son temas que abordás hace muchos años en tus diversas tareas y oficios en la vida, Juan Miguel, pero desde octubre de 2015 estás como comisionado parlamentario, o sea que ahí estás de lleno en este tema, en un área clave, ¿no?
Es una platea que estoy seguro que sería la envidia de cualquier periodista comprometido, porque todos los problemas centrales, yo se los digo a los políticos jóvenes que entran en la Cámara, es el lugar donde está todo. Todos los problemas centrales del desarrollo de un país, familia, salud mental, violencia, seguridad, justicia, prevención,
educación,
capacitación, empleo, está todo y bueno, uno siente que no tapa la ola, pero algo se puede aportar.
Bien, respecto a aquella idea que manejabas, la seguridad como un problema no resuelto en Uruguay que nos tranca para pegar el salto al desarrollo, para retomarlo, ¿cuáles serían los principales titulares para ponerlo de nuevo sobre la mesa para la audiencia?
Sí, Uruguay no está mal en el ranking de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano. Hay buenas noticias allí. Uruguay mejoró en el ranking. Uruguay no se lo llevó puesta a la crisis del COVID, o sea, no como otros países cayeron muchísimo, en general el mundo cayó muchísimo, Uruguay se ha mantenido, es más, ha mejorado varios puestos, del 58 al 52, es un país considerado de desarrollo alto, pero el desarrollo básicamente es la capacidad de que una sociedad logre que todo aquello que está en lo que es lo que conforma la dignidad humana pueda expandirse, pueda crecer, pueda implementarse. Hay muchas personas que no viven de acuerdo a su tiempo histórico, que están en el 2024, pero que pronto están viviendo como se vivía en el 85, en el tipo de vivienda, educación, convivencia, barrio, acceso a servicios, etcétera. Entonces, el desarrollo es justamente la capacidad de que todas las personas puedan expandir su potencialidad humana, aquello que los hace humanos. Y en eso Uruguay tiene muchos lastres pendientes, tiene muchas materias pendientes, hay muchas maneras de medir, yo no soy experto en eso tampoco, en medir el desarrollo, pero es clarísimo que con respecto a lo que tiene que ver con la violencia y la pobreza en algunos sectores, como es en la infancia, pero también en el desarrollo de instrumentos para una etapa clave, que yo creo que es la que está más subvalorada en el discurso público y en la implementación de política, que es la adolescencia. Porque en la infancia hay un millón de cosas para la infancia. Primaria, escuela primaria obligatoria, los centros CAIF, los clubes de niños, baby fútbol, parroquias, centros evangélicos, pastores, centros religiosos, ollas populares, merenderos. En cambio, la adolescencia es como un tubo para toda esa población que rebota en el sistema educativo, no tiene elementos como para engancharse en el sistema laboral, salvo que tenga familia o contactos, y entra una especie de deriva, como lo llama un sociólogo argentino, una deriva que a veces termina justamente en la anomia y el delito. Y en ese Uruguay yo creo que tenemos un desafío, tenemos mucho para hacer, es un pendiente de todos, creo que hay algo que hemos aprendido, es que así como Uruguay mejoró, y los datos del índice de desarrollo humano arrancan del 90 al 22, o sea que atraviesan las administraciones, y eso es un logro de todos. Pero también los déficits también son de todos. Y allí está la clave, eso de buscar sintonías.
Sí, respecto al abordaje desde el sistema político, desde el Estado, el problema de la seguridad, ya nos has dicho alguna vez que hemos seguido el camino de la respuesta rápida y fácil al aumento de los delitos. ¿Cómo sintetizarías esa idea?
Yo creo que esa es la reacción natural que tiene una persona y que el Estado reacciona también como reaccionan las personas. O sea, frente al dolor que genera el delito, frente al daño que provoca, el daño personal que provoca, a uno le sale naturalmente una violencia parecida, una reacción parecida de castigar a la persona que está haciendo eso. Ahora, en la elaboración de la política pública es justamente algo diferente, que eso no es la reacción de, bueno, pasó tal cosa, reacciono con una violencia similar, sino, bueno, pasó algo, elaboro un plan, un programa e instrumentos para evitar que eso vuelva a ocurrir, o que si eso puede ocurrir, que ocurra con menos virulencia. Buena parte de los países del mundo han seguido siempre frente a cuando se da el aumento del delito. Uruguay es muy claro, como después del 2000 empezó con la llegada de la pasta base. Y tenemos un proceso de cambios en el mundo, de cambios en la cultura del mundo. La semana pasada nos reunimos en el Parlamento con un grupo de delegados de Finlandia. Finlandia, ¿no? Están allá arriba en la cúspide del desarrollo humano. Uno les escuchaba hablar y parecían uruguayos, preocupados por el aumento de población en gente en la calle, drogas, reincidencia del delito, muchos delitos, etcétera, etcétera. Por eso está la subjetividad, cada uno vive lo suyo como lo peor. Pero quiero decir que allí estaban planteando una cantidad de problemas que son globales, que son mundiales, que eso no exonera, decir, ah, bueno, pasan en todo el mundo, no nos preocupemos demasiado que estos problemas están en todos lados, no. Uruguay tiene la potencialidad, la capacidad de responder mejor a muchas de estas cosas. Lo punitivo siempre, yo diría que zigzagueante, ha sido con altas y bajas, ha sido la respuesta, porque es la respuesta más fácil. Y la respuesta es que en un país muy integrado, de mucha cercanía, le llega rápidamente al sistema político. El sistema político lo responde muy rápidamente. O sea, el político recorre. En Uruguay el sistema político es muy accesible. Los políticos recorren, tienen comités, hablan con la gente los llama, van al Parlamento y los reciben. No son figuras lejanas, es un mecanismo muy, muy poroso, donde la información circula mucho. Entonces, todos los delitos que ocurren en Uruguay, toda la inseguridad que pueda existir, se transmite rápidamente, aunque no sea la inseguridad severísima que vemos en otros países latinoamericanos. O sea, por ejemplo, en general, y por supuesto que no haya sido víctima de un delito grave, va a decir, este señor está diciendo cualquier estupidez, pero no, en general en Uruguay, por ejemplo, el secuestro no es un delito habitual, y otros delitos severos no es lo más habitual. Tenemos un delito predatorio, un delito contra la propiedad muy fuerte, que está siempre como zumbándonos en los oídos y con picos grandes, como tenemos los homicidios. Uruguay tiene 11 homicidios cada 100.000 habitantes, debería tener menos, y ojalá los esfuerzos puedan ir por esos resultados.
Creo que decías que esa respuesta y esa llegada o esa cercanía de los políticos con la gente, que es real. Ahora estamos en campaña, están todo el día conversando de a pie provoca quizás a veces esa respuesta que dice, bueno, la solución es esta, la solución es el punitivismo, la solución es más penas y la promesa de vamos a vencer esto de esta manera.
Es una respuesta, claro, pues una respuesta muy rápida, funciona como una correa de transmisión. Entonces la sociedad cree que mediante esos mecanismos se va a solucionar el delito, con más penas, con más cárcel. Entonces lo transmite. Y como es un sistema democrático, eso también se refleja en el sistema político. Pero el político también, por un lado, tiene que reflejar lo que quiere la gente, pero también tiene que liderar, porque es una democracia representativa. Quien lo representa, por su vez, también tiene la responsabilidad de mirar hacia el futuro y ver, bueno, no todo lo que me pidan es lo mejor, no todo lo que salga del clamor popular es necesariamente el mejor instrumento. O el clamor popular, cuando uno lo transforma en instrumentos de política pública, tiene que estar dotado de todas las experiencias y buenas prácticas que hay en el mundo. Entonces Uruguay sí ha tenido, digo, con altas y bajas, pues digo en zigzag, pero ha tenido un acumulado de más penas, más delitos, y en este momento es uno de los atolladeros. Con este sistema que tenemos penal, de la cantidad de, sobre todo de penas y las dificultades para lograr, por ejemplo, que una persona que tiene un buen desarrollo, que viene a hacer un proceso de integración social, que se capacitó, que construyó una familia, que tiene buena conducta, que puede obtener, por ejemplo, una libertad anticipada, una salida transitoria, es un mecanismo muy obturado. ¿Está obturado por qué? Porque el sistema no tiene los tengos suficientes de mostrar eso. Primero de generarlo, porque la libertad anticipada la quiere cualquier persona que cae presa desde el primer día que cae presa. Pero bueno, el sistema tiene que justamente darle los elementos para que esa persona se capacite, se construya a sí misma, elabore un proyecto de vida, atienda, resuelva su problema de adicción, de educativo, de capacitación, y luego poder mostrarlo ante la justicia. La justicia valorarlo y sopesarlo. Eso requiere técnicos y programas. En la medida que el sistema está desbordado y no tiene esa progresividad por falta de técnicos, esa progresividad no se da. O sea, un hospital sin médicos que puedan curar y dar el alta.
Vos planteás la necesidad, lo hablaste en su momento, la vez anterior, se necesitan liderazgos claros para poder justamente generar esa transformación, pasar de la política del clamor a una política con un liderazgo basado en buenas prácticas internacionales. Mencionabas el caso de España con Felipe González, por ejemplo. También hemos hablado antes incluso del caso de Texas. ¿Son esas, digamos, las referencias? ¿Hay otras para tomar? ¿Cómo tenemos que tomar esas experiencias internacionales para adaptarlas a Uruguay?
Sí, el tema de la seguridad pública y de la rehabilitación, que es un... No puedo decir que todo lo que ocurre en materia de inseguridad se debe a las cárceles, pero sin duda que la cárcel es un factor muy importante en la violencia social, porque circula. La violencia no ocurre en un lugar focalizado. Bueno, hace pocas horas tuvimos una noticia tremenda, una persona que salió de la cárcel hace pocas semanas y fue muerto en la calle, y su hija menor de edad tuvo que fue internada en una institución con su madre. O sea que hay una cantidad de elementos que ocurren en ese sistema capilar de instituciones sociales que tienen que dar respuesta cuando ocurren hechos de violencia, y esa violencia se traslada. ¿Qué va a pasar con esos hijos? Hablamos de 15.600 personas perdidas de libertad, pero multipliquemos eso por dos o por tres, la cantidad de hijos. Todos esos hijos están creciendo en condiciones adversas. Eso es una señal de riesgo, de posibles problemas y de situaciones de vulnerabilidad que hay que atender muy especialmente. Entonces, dice que este es un tema muy resbaladizo, que se presta muy fácil para decir, bueno, como es el tema a veces de la infancia, falta voluntad política, que es la expresión que todos escuchamos, porque no hay voluntad política para esto y hay voluntad política para otras cosas. Bueno, a veces puede ser que falta voluntad política, pero a veces también que es un problema complejo y es muy difícil de resolver. El tema de la pobreza infantil, el tema de la adolescencia, no es solamente un tema de mala voluntad, pero para que exista esa voluntad, se requiere también un aporte y una construcción, no solamente de los políticos. Porque la voluntad política, ¿cómo se construye? Se construye a partir de acumulación de saberes, que donde participa quién. Participa la academia, participa la sociedad civil, tienen que participar las empresas, y esos actores muchos también son débiles, también son frágiles. Entonces, los políticos no pueden tener en una carpeta soluciones para todo. Entonces, hay roles muy importantes en la solucionática, si vamos a la problemática, en la solucionática de estas cosas, que deben provenir de la academia, de los centros de estudio, de los centros de pensamiento, los think tank, de las empresas, de las organizaciones sociales, y poder funcionar con una transmisión al sistema político para nutrirlo, discutir después, de acuerdo a distintas orientaciones, cuáles son esos modelos posibles. Entonces, sí, se ha seguido un camino que va por la punición, es muy difícil darlo vuelta, cada giro que toma esa rueda para el lado punitivo, después volverlo para atrás es muy difícil. A veces se logra, hay algunos logros recientes que son importantes, pero si un proyecto estratégico requiere sintonías, requiere liderazgos. Hace poco me recordaba una persona cuando Figari fue nombrado director de institutos penales en la época de Valle Ordóñez. O sea, era un lugar apetecido por aquellas personas con más formación académica y más influencia política. Y me pregunto si hoy en día el sistema carcelario es un lugar que uno dice, bueno, qué alto honor que le dieron a fulano o qué castigo que le dieron a fulano. Y en realidad es un alto honor si a alguien lo nombran para dirigir el sistema carcelario, porque está tocando las fronteras y está trabajando con lo más profundo de la naturaleza humana y sus desafíos más grandes. Pero bueno, sí, ese punitivismo requiere, para darse vuelta, de acumulación, y la acumulación debería dar lugar a un proyecto estratégico. Si un proyecto estratégico de país, tú decías España, Estados Unidos, yo son de las cosas que conozco que me resultan más fuertes y como referencia. Estados Unidos es un proceso de años en el cual los centros de estudio analizaron los datos de reincidencia, los datos de delictividad, hasta que lograron demostrar que más cantidad de presos no equivale a menos delitos, sino en general lo contrario. Y en España una apuesta muy fuerte del gobierno socialdemócrata de Felipe González, que encaró un sistema carcelario que era, digamos, eso según lo que cuentan ellos, parecido a los problemas que tenemos nosotros, o sea, hacinamiento, falta de actividad, pocos técnicos, etcétera. Dijo, bueno, esto hay que cambiarlo. Les llevó 15 años, construcciones, inversiones, porque sale caro también. Y estamos, es uno de los temas, esto es como en un campeonato de fútbol, ¿no? Puedes ganar un partido y perder otro. En este partido, Uruguay está perdiendo por muchos goles. Y tiene que hacer muchas cosas. No es solamente ganas y buena intención. Requiere inversiones, requiere programas, requiere capacitaciones en áreas muy distintas, requiere una articulación entre organismos, requiere justamente nuestro grado de desarrollo, requiere una capilaridad en las políticas. Ya no es, la meta ya no es tener un hospital público que a lo cual lleguen todos los niños, o que los niños lleguen a la escuela pública. La meta ahora es detectar en esos niños que están en la escuela pública cuáles tienen dificultades de aprendizaje, qué se hace con eso, cómo se los conecta con problemas en el barrio, cómo se conecta con el trabajo en la familia, cómo se detecta tempranamente esos problemas, cómo se trabaja con los adolescentes que rebotaron y van una vez por cada 10 días al liceo y son un problema, cómo se los hace para canalizarlos, en qué tipo de actividades atractivas y que los sostengan, que no van a ser las clásicas de un aula. En fin, esos son los desafíos de un país que está tratando de consolidar el desarrollo y que sí, están a red de la mesa.
Sí, pensando en lo que vos decís y pensando en lo que se ve habitualmente, sobre todo aquí estamos en el Parque Rodó, pero lo que es Parque Rodó, Cordón, Centro, las zonas costeras y la cantidad de personas en situación de calle, muchas de ellas, según las propias estadísticas históricas de los últimos 10 años, pero también actuales del MIDE, son personas que egresaron del sistema penitenciario, pero claro, vemos eso y vos decías, atrás de esas personas, vos decías 15.000 porque son las que están ahora, pero de las 10.000 del año pasado que salieron y más, hay familias y adolescentes, ¿no? Niños y niñas, y saber qué está pasando con todo ese contexto también es una realidad que nos desborda, me parece, o que desborda el sistema político.
Sí, yo creo que muchas veces, uno de los problemas que creo que tiene el debate político es que para cualquier figura pública, me incluyo, es muy difícil de venir y decir, ¿sabe qué, Rosenberg? No sé cómo se arregla esto. Porque uno se le pregunta y dice, bueno, ¿cómo se arregla el tema, no sé, la persona en situación de calle o de la reincidencia o lo que fuera? Entonces, es mucho más fácil decir, bueno, no hay voluntad política, o bueno, esto viene del gobierno anterior, o este gobierno es incapaz, o el futuro gobierno no le encontró la vuelta, o no hay dinero para esto, que decir, ¿sabe qué? Es muy complejo este tema, yo todavía no sé, no tengo la solución. Entonces, yo creo que eso es parte del sinceramiento que debemos hacer. Hay temas muy complejos en los cuales yo a veces digo, no sé, tengo unas pistas de alguna cosa, pero no sé cómo se resuelve. Hay que ponerse a trabajar y hay que tratar de empezar a dividirlo, a analizar los problemas en partes. El tema de la situación de calle, que es un tema que a todos nos golpea, a todos nos desespera, yo no sé exactamente qué hacer. Tengo pistas de que es una población que circula, de la idea de que hay que seguir el hilo de dónde vienen. Creo que hay un tema que nos falta, por ejemplo, en el caso del delito. Nos falta, por ejemplo, estudios criminológicos. Y nos falta a veces estudios seriales, acumulados, sobre trayectorias de las personas para sacar conclusiones más o menos generales, más allá de que cada historia es un mundo en sí mismo. Pero hay ciertas cosas que se repiten. Entonces, para entender el delito no es solamente entender, bueno, por qué ocurrió el episodio, o sea, por qué fue que se realizó tal crimen, porque había dinero, porque no había luz, porque la persona había reincidente, sino entender de fondo cuál fue todo el proceso que llevó, inclusive los delitos más graves. Tenemos muchas veces personas que cometen delitos graves y que no solamente a veces no tratamos de obturar el camino hacia la reincidencia, sino que no tratamos de entender, porque no hay formación, no hay criminólogos, psicólogos criminales suficientes, ni trabajando en un programa para entender, bueno, ¿qué pasó con esto? Ustedes habrán visto la serie Mindhunter, cómo empezó la psicología criminal en los años 60 en Estados Unidos. Bueno, fueron detectives que dijeron, bueno, vamos a hablar con aquellas personas que cometieron los peores delitos. Y vamos a ver de dónde vienen, cómo se originó, cómo fue la crianza, cómo fueron sus familias, cómo fueron sus primeras reacciones en la escuela, cuáles fueron las señales que no advertimos, cuáles fueron los programas que faltaron. Bueno, todo ese proceso es parte de los desafíos que tenemos pendientes. El tema de la situación de calle, Yo creo que es clarísimo que es mucha gente que viene de la cárcel. Hay un tema en este siglo XXI que es la adicción o el consumo problemático, o el consumo problemático que lleva a la adicción, la soledad, el abandono, la ruptura de los vínculos, la imposibilidad de tener contención familiar para nuevos problemas, por ejemplo, de salud mental, que se... Uno se pregunta si es que hay más o que se ven más, o las dos cosas. Quizás hay más y se ven más y se hablan más. De todo eso habla de instrumental muy fino, porque quizás el instrumental de base Uruguay lo tiene. Las políticas fuertes, masivas de hospital, liceo, escuela, centros barriales, lo tenemos. El tema falta como la cirugía robótica, ese instrumental capilar para llegar a cada caso con la particularidad de ese caso.
Te pregunto porque lo sugeriste en lo que venís diciendo, pero ¿percibís, después de tantos años trabajando, metido de lleno en estos temas, que en esa falta de robustez de la academia, en ese vínculo quizá no muy aceitado entre políticos y academia, estamos como en una especie de sensación circular donde estamos todo el tiempo más o menos chocando con lo mismo sin llegar a construir información básica para poder empezar a tener mejores pistas para romper ese círculo?
Bueno, a ver, sí y no. Porque sí, no. Por un lado sí, uno tiene esa sensación de circularidad. Alguien usó esa expresión de Uruguay, país del empate, que no es un mal resultado empatar, pero tampoco ganás. Esa cosa que, bueno, no estamos tan mal, tampoco estamos tan bien, pero bueno, somos pocos, es un país chico, no tenemos la cantidad de población para tener un gran mercado. Entonces, pero por otro lado, yo creo que a mí me invade muchas veces la sensación pesimista, bueno, esto no lo arregla ni Magoya, estos problemas sociales, esto que ustedes señalaban, van a estar allí presentes aún dentro de muchos años. Pero yo en realidad creo que no, yo creo que está habiendo cambios, está habiendo nuevas sensibilidades y nuevas sintonías, y yo diría nuevas cercanías. Yo creo que en el sistema político, en estos temas, hay mucha más cercanía de lo que aparece a veces en el debate, y en el debate de las posiciones extremas, porque las posiciones extremas son las que es lo de siempre en el periodismo, ¿no? La noticia es cuando el hombre muerde un perro, ¿no? O sea, cuando aquello que llama la atención, y lo que llama la atención es la posición extrema. Trabajar por lograr acuerdos, por una mesa de diálogo, porque en realidad no estamos tan en desacuerdo con el contradictor, tenemos que trabajar para llegar a un punto común, eso es más difícil de comunicar. Y muchas veces no se logra, entonces ni siquiera llega a ser noticia. Yo creo que hay sintonías importantes, no sé si se van a plasmar en políticas, en programas de política pública, que creo que es la única manera de salir adelante, porque estos temas son muy profundos, no, ya está, creo que está bien, una gran conclusión, no los arregla un gobierno, no son responsabilidad de un gobierno o una administración, y se requiere una confluencia. Yo creo que se está mucho más cerca en estos temas de lo que puede parecer. Hay ciertas bases que deberían trasuntarse en programas, y creo que todo lo que estamos haciendo tenemos que trabajar para eso, para tratar de lograr que queden sentadas algunas líneas
a futuro. Con eso que estuvimos revisando un poco documentos, el Ministerio del Interior, que intentó que firmaran todo, el Frente Amplio al final no. Lo que tiene el Frente Amplio ahora escrito como bases programáticas. Sí. Y hay ciertas líneas en donde, me están diciendo lo mismo, con diferentes palabras, con matices, pero están diciendo más o menos.
Asumir la emergencia carcelaria, la creación de un Ministerio de Justicia que saque a las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior y lo lleve hacia ese Ministerio de Justicia, fortalecer la estructura para la aplicación, control y seguimiento de las medidas alternativas. Eso parece un consenso, por lo menos en lo programático del sistema político.
Bueno, pobreza infantil, ¿no? Donde hasta en el Parlamento se pusieron de acuerdo, digamos, en gestionar mejor ese dinero, en fin.
Sí, yo creo que hay como una decena de cosas que ya no son ni de izquierda, de centro, de derecha, o del gobierno de la oposición, que es un acumulado de muchos actores, y que son, la verdad, del sentido común. El sentido común y la experiencia es lo que se ve en el mundo. Que después, cómo se hace, es el desafío, pero sí, yo creo que el tema de los cambios en la institucionalidad, hacia una institucionalidad en la cual, por ejemplo, el sistema carcelario dependa de un organismo que tiene otra finalidad, como el Ministerio del Interior. Todo el mundo sabe que eso no puede seguir funcionando, porque eso le genera una enorme debilidad. Ministerio de Justicia es una gran discusión. Ojo que el Ministerio de Justicia, creo yo, hay muchos modelos de Ministerio de Justicia, no tiene que ser un ministerio de cárceles. entre otras cosas, porque si quieren conseguir un ministro de justicia, si le dicen que es para agarrar las cárceles, no va a haber candidato para eso, o candidatas para eso. El Ministerio de Justicia tiene justamente un ministerio con todo lo que tiene que ver con la justicia, para que el Poder Judicial también tenga un vínculo de otro tipo con el Ejecutivo y le permita también desarrollar. Eso también es sería una gran noticia para el Poder Judicial. Idealmente, ojalá fuera un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como está en muchos países.
Es el sentido que le dan los dos, tanto desde el documento del Ministerio del Interior como el del programa del Frente Amplio, van a Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Bueno, ojalá eso se pueda avanzar y plasmar. El tema también es alternativas, en las cuales Uruguay es el Uruguay todavía no cree en eso, hay que ser sinceros. Y los datos lo dan muy claro. Uruguay tiene por cada persona presa menos de una persona en medida alternativa. En realidad, la ecuación debería haber, en los países que han logrado mejorar la seguridad y la rehabilitación y la integración, es de 2-1 a favor de las medidas alternativas. ¿Qué quiere decir? Que estamos encarcelando mal, pero además estamos encarcelando de más. De más y de un tiempo excesivo. De personas que de pronto requieren un tiempo de estar fuera de circuito. El otro día tuve una charla, la cuento, es obviamente no tiene nivel estadístico, pero tiene que ver, pero también a uno lo deja pensando, una charla con un grupo de muchachas jóvenes presas en la cárcel de Salto. Entonces yo estaba conversando con una, ¿usted le sirve la cárcel? ¿Es un tiempo perdido? Y ellos me decían, bueno, a mí me hizo bien la cárcel, y a mí también, me decía otro, porque pude parar. Yo estaba, vendía droga, y también la consumía, porque la vendía y algo consumía. No era una persona adicta, pero algo consumía. Y no podía parar, y estaba mal con todo. Entonces, obviamente, ella valoraba, aparte estaba en un lugar con buenas condiciones, valoraba algo que uno de pronto, con una mirada más universitaria, teórica, decía, bueno, pero bueno, esta persona logró parar, logró frenar, e inclusive estaba criando a una hija chica que tenía. ¿Por qué? Pero uno dice, bueno, ¿por qué pudo parar? Porque la afuera no la pudo ayudar a parar. O sea, las políticas sociales, las políticas de prevención, las políticas comunitarias, la única que hubo fue la policía, la justicia y la policía. Entonces ahí está el gran enigma. ¿Cómo lograr otro tipo de instrumentos que eviten que parar sea ir 4 años a la cárcel? O en todo caso, si va a la cárcel, no tiene por qué ser los 4 años, porque haya mecanismos para que esa persona, si le abre un proyecto de vida, pueda salir antes. Entonces, las medidas alternativas es un enorme desafío. Hay cosas que se han empezado a hacer, otras las buenas señales que han habido, estamos muy lejos, sin duda que es un gran mecanismo, y se conecta con la comunidad, se conecta con las políticas sociales generales, porque la medida alternativa no es, bueno, colocar la tobillera. Las medidas alternativas son conectar a la persona con la policlínica, con la capacitación, con el sistema educativo, con la salud mental, con la atención de las personas, de su familia, con un conjunto de cosas que hoy están como... Uruguay tiene redes sociales de protección, pero hay áreas en las cuales esa red está como deshilachada y tiene agujeros y las personas pasan de largo. Entonces las redes tienen que sostener a las personas, y eso es el desarrollo humano, que las personas sean contenidas y puedan desplegar sus capacidades. El trabajo postpenitenciario, siendo ese menú que decía Joel, de las cuales hay sintonía, el trabajo postpenitenciario, mayor trabajo en salud mental, mayor trabajo en adicciones, y todo esto, yo creo que hay dos, que son los dos talones de Aquiles que tienen, digamos, que ha tenido que tiene el conjunto de buenas noticias que vemos que ocurren. Hay dos talones de Aquiles muy importantes. Por un lado, la carga punitiva, excesivamente punitiva, y las contradicciones que tienen muchas normas penales. Nada de estas transformaciones creo que va a ser posible si no hay una reforma de algunas normas penales. Y por otro lado, presupuesto. Hay un mundo mejor, pero más caro. Y acá se requiere también se requiere inversión, se requiere inversión en la administración, se requiere un nuevo organigrama y se requiere más gasto de funcionamiento para aspectos básicos de la convivencia. Es un paquete grande. Y el sistema político, yo creo que tiene una deuda con este tema, tenemos, y yo me incluyo, porque que lo manejara en su momento la policía con verticalidad, y que todavía se maneja con mucha verticalidad, como que de alguna manera el Ministerio del Interior, ustedes no van a encontrar a los responsables del sistema carcelario venir a la radio y decir no faltan recursos, o ir al Parlamento a plantear cosas que no estén en la línea de la verticalidad. ni en este gobierno, ni en el gobierno anterior, ni en el que venga con este sistema. Y eso obtura la posibilidad de transformaciones. Cuando ustedes tienen mandos políticos, bueno, de alguna manera los directores de un autónomo, de primaria, de secundaria, lo que fuera, hay un respaldo político en el Parlamento, en lo cual eso, esa presencia se transforma en votos y en voluntades a la hora de discutir los recursos, las prioridades, y los programas que se van a llevar adelante. Cuando el sistema está olvidado y no tiene esa voz, no puede reclamar, y si además es débil para formular planes estratégicos, va a estar achatado. Entonces, lo que se trata justamente es de crear una nueva institucionalidad que tenga más voz, que tenga más fuerza, que tenga más recursos, a la cual se le puede exigir más. Porque también es una especie de juego contra sí mismo, tirarse un tiro en los pies, porque claro, como no le damos recursos, no le exigimos muchos resultados. No, hay que darle recursos, exigirle resultados, valorarlo socialmente, y que Uruguay también sea conocido, si queremos que Uruguay sea una referencia en derechos humanos, Uruguay, y siempre esa expresión, que yo se la escuché primero que nadie a Javier Miranda, pero creo que ya se puede patentar libremente, que Montevideo sea la Ginebra del Mercosur, que Uruguay sea una referencia de derechos humanos. Y para que eso sea así, ahora Uruguay va a un ejercicio en el examen periódico universal de Naciones Unidas. Eso tiene algunas áreas que tiene que Uruguay tiene que mejorar mucho. Uno es el sistema carcelario.
Juan Miguel, para después de escucharte un largo rato, que es un placer además porque siempre tenés la salida o la visión para decir en algunos casos es difícil y él no sé, o esto habría que trabajarlo y mucho, y quiénes deberían trabajar estos temas. Y después de escuchar un rato de campaña, ¿no? Yo no quiero ponerme la baratija del otro lado, decir, todos dicen lo mismo, todos se gritan unos a otros. Pero a veces es bravo, porque uno sabe que están trabajando con gente que realmente labura estos temas. Estoy diciendo, quienes están al frente de las candidaturas, que muchas de estas cosas las conocen. Vos hablás también con el sistema político, pero es subirse al escenario o venir acá un rato. Y claro, es menos rato, son unos minutos y hay que dar una solución en 2-3 minutos a los problemas graves. ¿A quién no lo hizo? Yo lo hice, yo te bajé este delito o no bajaste el otro. No sé, me es difícil verlas en campaña ir por este otro lado más reflexivo. No sé cómo le ves vos, que estás más cerca a veces.
Yo creo que, digamos, es eso que tú decís que va a pasar... va a pasar siempre, y es parte de la naturaleza del juego de la democracia. Como decías tú, quien habla en un acto, y son humanos apasionados. Entonces, obviamente, cuando ven al otro, encienden los motores, se entusiasman, se enojan, dicen cosas, el público aplaude, la barra brava dice una cosa, quieren llegar a tener nuevo público, y todo es un proceso medio a veces caótico, catártico, que se trata de encuadrar en sus programas, pero es muy difícil ver allí líneas de acuerdo muchas veces. Yo creo que eso va a pasar y hay que tomarlo como que es parte de una fiesta, pero pasa que después de la fiesta hay otras cosas. Yo creo que hay que, sin demonizar eso, hay que trabajar en las otras claves, en los otros espacios paralelos. Es como en un seminario. Un seminario, tú puedes ir y ver lo que dice el conferencista magistral. Perfecto. Ahora, capaz que tú logras un acuerdo tomando un café con 3 personas que están ahí. Y con todo este, vamos a llamarle, en la efervescencia política de una campaña electoral, en medio de todo ese ruido, yo creo que hay gente trabajando para lo que va a pasar el día que termine el ruido. Porque ese ruido va a terminar. Y va a terminar ahora, y va a terminar las elecciones dentro de 5 años, y así sucesivamente. Esas
pero
líneas.
No nos hemos mal acostumbrado a un ruido permanente en este tema de seguridad. Digamos, cuando se presenta la cifra del observatorio, están 10 días discutiendo sobre la superficie de los problemas. Sí. ¿No nos hemos mal acostumbrado a eso?
Bueno, eso de. Quizás lo que nos falta desarrollar más esa capacidad del otro modo, del modo política pública. Puede ser más difícil, es el que menos reditúa, el que menos marca perfil, el que te hace menos notorio. Y creo que también ahí hay una transformación de la comunicación en las redes. A mí me pasa que la información, yo tengo una cierta adicción con la información, y porque me interesan los temas, pero también me doy cuenta que hoy en día la masa de información y la cantidad de gente que está volcando opiniones genera ese ruido. Yo no creo que ese ruido vaya a cambiar, pase lo que pase y esté quien esté en la política. Lo que hay que tratar de que los que están en la política tengan el modo avión y el modo terrestre, digamos, en donde puedan acordar cosas en paralelo, y no en forma contradictoria, en paralelo con lo otro. O sea, esto se ha hablado muchas veces, pero los partidos políticos, creo que últimamente casi todos los partidos tienen sus espacios de formación y de pensamiento, pero los partidos en Uruguay no tienen think tanks, no tienen espacio de pensamiento permanente. Muchas veces llegan a la campaña y allí, bueno, arman sus equipos de asesores y arman sus programas. Está bien, es Uruguay, no tiene un financiamiento. Yo me acuerdo en España ir a la sede del PSOE y a la sede del Partido Popular, son edificios 4 o 5 pisos, con técnicos trabajando todo el año. Eso también tiene su problema. Muchas veces generan mecanismos medios poco transparentes de financiamiento de esa gran burocracia partidaria. El exceso tampoco es sano. Pero bueno, generar ese tipo de cuestiones, de fundaciones, de estudios, discusiones, yo creo que se ha avanzado. Ese modo, quizás sí, como lo que tú planteabas, Joel, falta más, y a veces es casi mal visto no salirse del modo avión y estar en el modo terrícola, llamémoslo, en el modo, bueno, mi contrincante piensa muy distinto que yo, están mis antípodas filosóficas, pero bueno, yo me siento a conversar con él, elaboramos un documento, debatimos y llegamos a una conclusión, traemos un tercero de algún país X para que nos ilumine, porque no sabemos, porque nos falta experiencia, nos faltan buenas prácticas. Bueno, es una de las cosas que hay que tratar, de la musculatura que hay que tratar de crecer.
Juan Miguel Petit, un placer tenerte acá. Hemos iniciado en el día de hoy una semana con Foco en la Seguridad, con temas y protagonistas, muchos de ellos que ya han venido, ¿no? Invitados e invitadas que ya han venido muchas veces, que pensamos seguir invitando antes, durante y después de la campaña para seguir reflexionando sobre estos temas, este tema tan complejo. Gracias por este rato.
Gracias a ustedes y gracias por la idea de abrir espacios a estos debates y a este modo terrícola, como quedó.
Quedó, me parece señalado acá. Gracias, Juan Miguel.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.